At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Gran voz de trompeta.
Solo tres.
Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Yo soy el reverendo José Candelario Ayala. Nací el 26 de julio de 1925 en el barrio Solana, en el Senado, Puerto Rico. Soy el tercero de 9 hermanos, siendo un estudiante inteligente y con un IQ bien alto. Solo pude llegar hasta el séptimo grado con las condiciones de extrema pobreza y la distancia que quedaba a la escuela, a 8 kilómetros cada día. Mi vocación desde niño era hacia las cosas de Dios, pastoreando una vaca de leche que teníamos. Yo meditaba mucho en Dios y me subía a las peñas, a los árboles, y deseaba que el Señor me apareciera. Tenía ya ese instinto en mi corazón de que algún día era Dios. A los 12 años, aprendí el oficio de barbero. Y a los 14 años vine a trabajar a San Juan, bien joven, de barbero. También aprendí el oficio de carpintero y un poco de ganadería, como sabía mi padre, que él conocía todo ese oficio. Pero me gustó más el oficio de barbero y ahí me quedé y trabajé en suboficiales de la base naval de Cimentulca Naval de San Juan. Trabajé en la entrada 22 en Santurce, en la entrada 22 en Santurce, y en el hotel Norman vivía en un feliz en Interresar. Ejerciendo el oficio de barbero, me enamoré y me casé el día 10 de marzo de 1945. Y el día 20 de marzo del año en curso, de 1945, me convertí al evangelio. Y fue profesión después en una iglesia pentecostal. Regresé de nuevo al trabajo de barbero, al suboficial, desde el año 1945 al año 1956, que renuncié. Fui el barbero de hombres como el general Marshall, el almirante Barry, grandes almirantes que pasaron por aquí, por el destino del Instituto Naval de San Juan. Estando ahí, el Señor me llamó al ministerio en el año 1956 al ministerio evangelístico. Empecé a tener desacuerdos con líderes del concilio a que pertenecía y de otros concilios por mi manera de ver las escrituras. Porque yo veía que se estaba torciendo las escrituras, la palabra, la Biblia. La Biblia decía una cosa y los concilios hacían otra. Al fin opté por desafiliarme de los concilios, de predicar la palabra como está en la Sagrada Escritura. Por el año 1958 comencé un programa radial al que le di el nombre de Ondas de Liberación. Ese programa llegó a ser el programa religioso favorito de Don Luis Muñoz Marín. Y fue un antiguo oyente de ese programa. Llegó a ser el programa radial más escuchado en todo Puerto Rico, entre todos los programas, ya fueran seculares o religiosos. En el año 1965, quedé un ministro marcado y marginado por los sistemas denominacionales por haber recibido y predicado el mensaje de la hora. Cada edad de la iglesia tiene su ángel mensajero. La primera edad de la iglesia tiene su ángel mensajero. Ese tuvo su ángel mensajero, que fue Pablo. La segunda edad, Esmirna, tuvo su ángel mensajero, que lo fue Irene. El de la tercera, Pérgamo, lo fue Martín. El de la cuarta edad, Tiatira, lo fue Colombo. El de la quinta edad, Sardis, lo fue Lutero. El de la sexta, Filadelfia, lo fue Wesley. Y el de la séptima edad de la iglesia de la Odisea, movimiento pentecostal, que nació en el año 1906 en Los Ángeles, California, lo fue William Marion Branham. Ese fue el Elías de Malaquías, capítulo 4, versículo 56, que está predicho en la Biblia, que vendría precursando la segunda venida de Cristo. Ese mensaje fue el que yo recibí a principios del mes de diciembre del año 1934. La Biblia dice que ese ángel mensajero vendría y restauraría la palabra. El mensaje del Evangelio fue pervertido y corrompido a través de las siete edades de la iglesia, pero estaba profetizado y declarado en Joel capítulo 2, versículo 25, que Dios restauraría lo que comió la oruga, la langosta, el pulgón, el revoltón. Y así exactamente sucedió. Ese es un solo gusano que representa el espíritu del anticristo, antipalabra, el cual en cuatro etapas destruiría y se comería el árbol de la iglesia. En esas primeras cuatro edades de la iglesia, ese gusano tipo del espíritu del anticristo arruinó el árbol de la iglesia. Pero Dios aquí a través del profeta Joel promete restaurar ese árbol de iglesia, y así lo ha hecho. Primero lo ha hecho con un grupo pequeño, pero con ese grupo pequeño pronto dará su mensaje del Evangelio del Reino ya restaurado en todo el mundo. Esto lo dijo el Señor Jesús en Mateo 24, 14, y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Dios recibió el Evangelio del Reino ya restaurado por el año 1964, estando en la ciudad de Nueva York, celebrando una campaña. Me enteré de este evangelista, de este hombre de Dios, que está marcado en la palabra de Dios, en las escrituras, en la Biblia, y pude reconocer que ese era el hombre de este tiempo. Vine a Puerto Rico, en ese tiempo, cuando estaba en esas campañas en los Estados Unidos, regresé a Puerto Rico, principio de diciembre. El día 26 de diciembre y el día 27 de diciembre lancé el mensaje a través de la radio, lo que había recibido. Y el pueblo lo recibió, pero sus líderes religiosos lo tomaron de mal gusto y lo tornaron atrás. Sin embargo, un grupito predestinado, preordenado de Dios para creerlo, lo creyó. Y no se apartaron de lo que ellos recibieron. Ahora, esa restauración del mensaje genuino del Evangelio también fue profetizada por el profeta Zacarías. Zacarías 14:7 dice, si será un día el cual es conocido de Dios, que ni será día ni noche, mas acontecerá que al tiempo de la tarde habrá luz. Nota que ni será día ni será noche, en otras palabras, será una penumbra espiritual. Pero dice que al tiempo de la tarde, en ese caer de la tarde, habrá luz. Y esa luz es la luz de la palabra restaurada, y restaurada por ese ángel mensajero, que fue el séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia de la Odisea, o movimiento pentecostal. Nos dice Apocalipsis 10:7 que en los días de su ministerio, el misterio de Dios sería revelado. El verso dice así, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comenzara a tocar la trompeta, el misterio de Dios será revelado. Y así fue, ese ángel mensajero, cuyo nombre responde al de William Marion Branham, nos ha revelado muchos misterios en la palabra. Un profeta, y como profeta, los profetas estudian la palabra. Uno de los misterios que nos reveló fue lo que sucedió exactamente en el huerto del Edén, de nuestra tierra recompuesta. Porque nosotros sabemos que la tierra fue recompuesta para ser habitada, porque la tierra fue creada en su estado original, perfecta. Pero sucedió una catástrofe, sucedió un cataclismo, y eso sería otro tema, porque cuando la tierra fue creada en su estado original, el plan y propósito era poner a sus hijos, poner al hombre, que es el único ser a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando ese arcángel Luzbel, que hoy conocemos como Diablo y Satanás, fue puesto aquí, son sus ángeles, son un grupo de ángeles, millones de ángeles, a guardar la tierra, a cubrir la tierra, porque el 18 nos dice que le llama querubín cubridor porque él cubría la tierra, guardaba la tierra en lo que el hombre llegaba. En eso, pues, Dios le revela a Lutero, a quien conocemos como el diablo, que él estaba aquí sencillamente como un sirviente con sus ángeles, porque el verdadero habitante de la tierra sería el hombre. Eso no le agradó. Ahí ve que él se reveló contra Dios. Entonces, uno de los misterios en la palabra de Dios, en la Biblia, es realmente eso que aconteció en el Edén original, que la Biblia le llama el monte de Dios, pero hay luz en la palabra de Dios para ellos, pero no muy abundante, pero se necesita la revelación de Dios. Si Dios me ha permitido entrar en sus arcanos divinos y conocer la revelación de lo que pasó en el Edén, porque me lo ha revelado. Hay escrituras que lo sustentan. Que realmente lo que aconteció en el Edén, y cualquiera que me oiga se va a pensar quizás que yo estoy un poco demente, pero son misterios tremendamente profundos. Lo primero que aconteció en el Edén, en la tierra original, por esa rebelión del diablo, porque él se revela contra Dios con lo que Dios le revela, que el hombre sería el habitante de la tierra. Luego, al rebelarse contra eso, siguió la corrupción. Y esto es una cosa bastante, quizás, difícil de creer. Pero yo lo puedo probar con la Biblia. Pero los ángeles que Dios puso a cuidar la tierra entraron en el terrible pecado de la homosexualidad. Los ángeles que se rompieron entre ellos. Yo puedo probarlo con la Biblia, porque Judas y Pedro nos hablan de ellos. Nos dicen que lo que aconteció entre los ángeles que estuvieron cuidando la tierra fue lo que pasó en Sodoma y en Gomorra. Entonces, sucede entonces que cuando Dios recrea la tierra, vuelve a recrear para poner al hombre, porque tenía que poner al hombre, y Isaías 45:18 dice, el que hizo la tierra y la recompuso. No la hizo para que estuviera deshabitada, sino para que estuviera habitada la creación. Así que sí. Y el plan de Dios no lo detiene nadie. Lo que ha habido ha sido una interrupción de la eternidad. pero ya está pronto para comenzar otra vez de nuevo a enrolar la eternidad con Dios y con sus hijos. Entonces, cuando Dios recreó la tierra y la pone en condiciones, pone al hombre aquí en la tierra, y después de pasar algún tiempo y ver al hombre que estaba solo, porque Dios creó al hombre solo, claro que en él puso a la mujer. Entonces, si leemos y estudiamos bien el libro de Génesis, especialmente ese capítulo 1, cuando Dios hizo al hombre, en el hombre hizo la mujer, dice la mujer es parte del hombre, la mujer está en el hombre. Luego lo que hace es que la saca del hombre, hace su cuerpo y entonces toma del hombre el espíritu femenino, porque el hombre era dual en su espíritu, era tenía espíritu masculino y femenino. Dios toma el espíritu femenino y lo pone en el hombre que crea y entonces pone en la mujer el espíritu femenino y en el hombre es el hombre el espíritu masculino. Por eso es que la mujer es femenina y el hombre es masculino. Ahora, en el Edén hubo una transgresión. Y quien es la causante de la transgresión que hubo en el Edén fue la mujer. Esa transgresión de la mujer en el Edén no fue como se ha pensado por ahí, comer de una manzana literal. No fue comer una manzana literal. Claro, ese es un lenguaje alegórico, porque la Biblia no entra en esos detalles así. Pero este es un mensaje alegórico. No fue comer de una fruta o de un árbol frutal. Del fruto que Dios le prohibió comer fue del árbol de ciencia del bien y del mal. Y ya el árbol de ciencia del bien y del mal no es un árbol frutal. Él le dijo, de todos los árboles de frutos en el huerto será fruto comeréis, pero del árbol de ciencia del bien y del mal no comeréis de él, porque el día que lo coman, morirán. Un árbol de manzana no da fruto de ciencia buena y ciencia mala. Eso es el sentido común que indica que no puede ser. Nada es una, la manzana es una fruta de buen alimento. No hace ningún mal, lo que hace bien. Pero ese árbol de ciencia del bien y del mal va a dar fruto malo y fruto bueno. Ese árbol de ciencia del bien y del mal era el árbol serpiente y el árbol mujer. En otras palabras, era el árbol sexo. Porque la serpiente tenía su sexo y no tenía su sexo. No estaba desarrollado porque ellos esperan Dios iba a traer a los hijos de la manera que él ya lo había predicado. ¿Sí? La serpiente no era un reptil. La serpiente caminaba erecta en dos pies y tenía dos manos como el hombre. Era mucho más grande que el hombre. Era de aproximadamente de 8 a 9 pies de alta. Y hablaba como el hombre y pensaba y razonaba como el hombre. Y dice en la Biblia que era astuta y sutil. Esa palabra sutil, el diccionario hebreo la define como conocedor de los principios de la vida. En otras palabras, es decir, era un biólogo. La serpiente era un biólogo, el mejor que haya existido en todos los tiempos. Él sabía por dónde atacar a la mujer y qué cosas hacer para que ella se diera. Fíjate, en Génesis capítulo 3, el diálogo que sostuvo la mujer, o la serpiente con la mujer. En Génesis capítulo 3, eso es una cosa tremenda, el diálogo que establece con ella. Cuando se encuentra con ella, le dice, con que Dios os ha dicho que no coman ustedes del árbol, que del árbol de ciencia del bien y del mal. Entonces ya la mujer le respondió, sí, de todo árbol podemos comer, pero del de ciencia del bien y del mal, ¿no? Que de todos los árboles del huerto podían comer, pero del árbol de ciencia del bien y del mal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede en el Edén? Pues, lo que sucede allí, lo que acontece allí es un adulterio. Si tú quieres, vamos a poner en Génesis capítulo 3, en esta la relata. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que era Dios había hecho.
¿La serpiente
era una serpiente? Sí, sí. No, la serpiente no era el diablo, la serpiente era la serpiente, un hombre serpiente.
Pero él es un Satanás.
Bueno, él Satanás la toma a ella. La toma y la usa para tentar a la mujer. Porque está en, la serpiente está incluida por la mujer para tentar a la mujer. Por el diablo para tentar a la mujer. ¿Sí? Dicen, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios me ha dicho, no comáis de todo el árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto de Dios, no comeréis de él ni le tocaréis porque no muráis. Entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis. Mas sabe Dios que el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ya no se trata aquí de un árbol frutal. Ningún árbol frutal tiene esa característica. Se está dando cuenta que es para aquí lo que hay una tentación. Porque la gente se cree que la serpiente es lo que era ese reptil que anda por ahí. Ella es así porque Dios la maldijo. Pero la serpiente era un hombre inteligente, astuto, sutil. Es el eslabón perdido entre el hombre y los animales que los científicos no han podido encontrar porque Dios no dejó un solo hueso en la serpiente, y tú sabes que es a través de los huesos que se puede hacer la relación para buscar el eslabón perdido. Y como no hay hueso, pero la serpiente tenía los mismos 206 huesos que tiene el hombre en su cuerpo. Pero al maldecirle a Dios, le dijo sobre su pecho andará, que es un reptil y no tiene ni un solo hueso, le dijo Dios. Ese fue el cambio que sufrió la serpiente. Entonces dice, y fueron abiertos los ojos de ambos, porque con la mujer entonces tomó del fruto y comió, y dio también a su marido, el tal comió como ella, y fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Mira, esto es una cosa clara aquí. ¿Por qué saben que están desnudos? Si una manzana tiene una cosa como esa, es una cosa, la manzana es milagrosa. Yo le he dicho muchas veces, yo le daría manzanas por allá a mujeres que andan casi desnudas, a ver si ven que están desnudas y se tapan y se cubren. ¿Sí? Entonces, tapando un poquito más adelante, al verso 13, entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo a Dios, la serpiente me engañó y comí. ¿Qué es un engaño a una mujer? ¿Qué es lo que se conoce por un engaño a una mujer? Es una sedición. O sea que esto, quizás tú lo oyes por primera vez porque la iglesia, o sea, la religión, se ha apartado completamente de la palabra. Y no le están predicando al mundo lo que realmente deben predicarle, la palabra como la palabra es. Entonces, fíjate, la serpiente que me engañó y comí, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita será sobre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todo el día de tu vida. Ella no era así, ahora viene a quedar un reptil con la maldición que Dios le echa. Entonces, le dice, y en el tapón de entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya, está herido en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás tus hijos. Ahora, comer una manzana ahora le produce a ella que con dolor para sus hijos. Así que alguien tiene que estar ciego para no ver que realmente lo que se en el Edén fue un adulterio. Entonces, voy a dejar un poquito la Biblia al lado ahí, pero vamos a seguir así. Fíjate, en Proverbios capítulo 30 y verso 20 dice, tal es el rastro de la mujer adúltera. Come y lava su boca y dice, no es tu maldad. Ahora, ¿ves la palabra comer ahí en el término que la usa? Comer. Sí. La mujer adúltera come, y come su sexo. Y vuelve a otro hombre y come sexo. Entonces dice la Biblia, y lava su boca. Ya tú te imaginas lo que es la boca, ¿no? Ahora, veo qué boca es que está hablando. La mujer no adultera con la boca, literal, con la que comemos los alimentos y con la que bebemos los alimentos. Aquí está hablando alegóricamente de la boca de su órgano genital. ¿Me entiendes? Cuando Dios le preguntó a la mujer qué era lo que había hecho, Génesis 3:13, Esta le contestó: la serpiente me engañó y comí. Tú me engañó una mujer. No es darle a comer una fruta. Un engaño a una mujer es seducción a base de una promesa. En este caso, la seducción y engaño fue: seréis como Dios, que sabiendo el bien y el mal. Mira, cuando tú tengas relaciones conmigo, se te van a abrir los ojos y tú vas a conocer el bien y el mal, le dice la serpiente a la mujer. Cuando vino a la serpiente, le dijo: por cuanto esto tú hiciste, maldita será entre todas las bestias del campo, entre todos los animales, porque sobre tu pecho andará, y polvo comerá todo el resto de tu vida. Génesis 3.14. Ahora, en Génesis 3.15 está la promesa de redención del hombre, que a donde yo quiero llegar, porque todo esto es para llegar a donde tenemos que llegar. Porque esto que acontece aquí es lo que trae el pecado sobre la humanidad. Y entonces Dios provee los medios de redimir al hombre de ese pecado. Entonces, en Génesis 3.15 dice: y enemistad pondré entre ti y la mujer, entre la serpiente y la mujer. Entre tu simiente, la simiente de la serpiente, y la simiente tuya. Así que la serpiente tuvo simiente. La serpiente tuvo simiente. Aquí está hablando de la simiente de la serpiente en la mujer. De la descendencia de Caín, quien fue hijo de la serpiente. Caín no fue hijo de Adán. Caín fue hijo de la serpiente. Porque sabe que la serpiente era igual que el hombre, tenía la sangre caliente como el hombre. Y producía los mismos espermatozoides que produce el hombre. Y entonces preñó a la mujer. Cuando la tomó, la dejó preñada. Y entonces Caín es fruto de esa relación entre la serpiente y Eva. ¿Sí? Por eso es que ella es madre de todo viviente. Pero Adán no dice en ningún sitio de la Biblia que es padre de todo viviente, porque Adán no es padre de Caín. En la genealogía, tú no encuentras que la genealogía, tú lees en la Biblia la genealogía, no te lleva, Caín no te lleva a Dios. Dice Adán que fue de Dios, pero llega Caín, pero Caín no dice que fue de Dios.
En otras palabras, Caín es fruto del mal.
Fruto del mal, exacto. Y es ahí, ahí llegamos al árbol de ciencia del bien y del mal, uh-huh. ¿Sí? Que lo produce el pecho. Si lo produce Adán, efecto bueno, tu hijo Abel, se lo mató Caín, después tuvo a su hijo Seth, por donde viene la simiente buena, pero toda la descendencia de Caín es mala. Y está ligada entre nosotros, esos son los matones que están por ahí. Y esa gente ni tiene salvación, ni pueden ser salvos, porque por ello, Cristo no murió en la cruz del Calvario. Y el error de la iglesia es que quiere salvar a todo el mundo, y aquí hay gente que no puede ser salva. ¿Eh? Ellos quieren meterse a los presidios. Y salvar a todos esos criminales empedernidos que no tienen salvación, que no pueden ser salvos. Ahora, pueden ser religiosos. Pueden ser religiosos. Porque el diablo es más religioso que el diablo, no hay nadie. Y la serpiente era religiosa. Pero el asunto no es asunto de religión, porque ahora te contesto una pregunta de la que tú tienes ahí. Uh-huh. Yo no creo en la religión. Yo creo en la palabra de Dios. La religión es inventada por el hombre. La religión la inventa el hombre. Esto viene de religia. ¿Sí? La religión la inventa el hombre. Pero el evangelio es lo que Cristo trajo. El evangelio, la palabra de Dios, es la que salva, es la que nos lleva a la salvación. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, fíjate, te dice que de la simiente de la mujer María, aquella virgen, dice que de la simiente de la mujer, y esa mujer que produce esa simiente es María. Ahora tú sabes que la mujer no tiene simiente, el hombre sí tiene la simiente. Pero aquí en Génesis 3.15 dice, habla de la simiente de la mujer. ¿Y cuál es la simiente de la mujer? Cristo. Jesucristo es la simiente de la mujer. Ahora, ¿cómo tiene la mujer esa simiente? La simiente de la mujer María, que fue aquel hijo concebido del Espíritu Santo, Dios, el Espíritu Santo, creó el espermatozoide y el huevo, creó las dos cosas y las puso en el vientre de María. Así que Jesús no vino por contacto sexual de nadie con María. José no produce a Jesús, sino Dios creó el espermatozoide y el huevo y lo introduce en la matriz de María. Y a los 9 meses nace Jesús. Y de aquel espermatozoide y de aquel huevo vino el niño Jesús. que es la simiente buena que nos va a redimir, es el único. No puede venir perfecto, porque si viene perfecto no nos puede redimir. Así que a mí me redimió la sangre de Dios. ¿Te das cuenta? Y en ese mismo Jesús moró Dios en toda la plenitud durante el tiempo de 3 años y medio de su ministerio. Hay quienes creen que Jesús fue Dios todo el tiempo. Jesús fue Dios cuando Dios moró en él por 3 años y medio. Desde el bautismo de él en el Jordán, el Espíritu Santo vino y moró sobre él, en él, dentro de él, por 3 años y medio. Y ahí ese hombre fue Dios 3 años y medio aquí en la tierra. Porque cuando muere en la cruz del Calvario, dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Un Dios nunca está desamparado. Y con Dios ya no era Dios. Ayer quedó natural, un hombre natural, sino cualquiera de nosotros. Y esa es la simiente que hirió con la herida de muerte en la cabeza de la serpiente, Jesús. ¿Por qué? Porque muerte expiatoria en la cruz del Calvario y era la serpiente en la cabeza. El reino de Dios se ha ido de muerte. Él está cambiando todavía ahí por su respeto, porque tiene una prófaga, pero ya él está herido de muerte. La simiente de la serpiente que fue caída, dice la Biblia, que era del maligno, primera de Juan 3:12. Caín era del maligno, dice que Caín era de Dios, Caín era del maligno, Caín clama la palabra de Dios. ¿Y cuál es entonces hoy? ¿Cuál es la lucha hoy? Es el conflicto de los siglos. Conflicto de los siglos, la lucha entre los hijos de Dios y los hijos de Caín, nacimiento de Caín, nacimiento malo. Ese encuentro entre la simiente buena, que es simiente de Adán, que fue de Dios, y la simiente mala, que fue Caín, que fue de la serpiente. La genealogía de Caín no nos lleva a Dios. Pero la genealogía de Seth, quien sustituyó a Abel, a quien mató Caín, se lleva a Adán, o nos lleva a Adán, que fue de Dios. Ahora, la maldición a la serpiente fue convertirla en un reptil. Sobre tu pecho andará, Dios la convirtió en un reptil. Con esa maldición perdió los 200 huesos que tenía su cuerpo humano como el hombre. Perdió sus extremidades, sus manos, sus pies, y quedó un tronco momio macizo. El eslabón perdido entre el hombre y el animal es la serpiente. Pero como Dios no le dejó ni un pelo de sus huesos, los científicos no tienen nada con qué probar que la serpiente fue ese eslabón perdido entre el hombre y los animales. Yo creo, Luceleña, que vas a llegar una buena entrevista, porque yo creo que de esto no se habla mucho y esto va a sorprender a muchos cuando la oigan. ¿Sí? Ahora, dos puntos más para concluir. La maldición de la mujer, Génesis 3:16. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces por comer de la manzana. Ahora, le produce dolor, ya comió manzana, ¿no? Se produce dolor de tal como no comer manzana, pero no muchacha señorita, ¿verdad que no? Así que tenemos que abrir los ojos a esto y llegar a lo que la palabra de Dios verdaderamente dice. A la mujer dijo, multiplicar en gran manera tus dolores y tus preñeces, con dolor parirás tus hijos, y tu marido será tu deseo. Y él se enseñoreará de ti, porque no vive la manzana. Lo que hubo en el Edén sin adulterio era la adulteró Adán con la serpiente. Después la toma y la redime, porque tenía que tomarla y redime, porque redimirla, porque era su esposa. Y cuando él la toma, entonces tiene a su hijo. A ver, y otra cosa, que no lo tengo anotado aquí, pero te lo voy a decir. En la mañana acontece eso, después Dios me la revela a mí. En la mañana la serpiente toma a la mujer, ella está ovulando, y queda preñada. En la tarde es que viene donde Adán llorando, y Adán la toma, está ovulando, o sea que la mujer está ovulando solamente un huevo, pueden ovular 2, 3, o sea que hay trillizos, hay quintillizos séptuples, así que ya está probado científicamente que la mujer puede no solamente ovular un huevo, puede ovular un huevo. Pues entonces, en la mañana la toma Adán, la toma la serpiente, y queda preñada la serpiente, y tiene a Caín. En la tarde la toma Adán y queda señalada de Adán. Y concibe Adol. Por eso que cuando tú lees en la Biblia el parto que tiene Eva, no hay separación. Y la Biblia separa los... Cuando son hijos distintos, los distintos partos los separa. Pero si tú lees bien claramente en la Biblia, dice, y parió a Caín y luego parió a Abel. Y no hay separación de los partos. Porque fueron gemelos. Caín y Abel fueron gemelos, pero de distintos padres. Caín de la serpiente y Abel de Adán. Aquí nada más basta con usar el sentido común para entender que esto fue así.
Una pregunta. Para usted, lo que son frutas de Caín hoy en día, lo que son frutas de Caín, como usted menciona ahorita,
sí.
Usted en la religión, sean religiosas o no lo sean, para usted, ya esas personas que están ya como que luchan de la mercada, que ya no tienen salvación.
Sí, precisamente lo dice la amiga, esa fue la marca que Dios puso sobre Caín. No fue una marca que lo puso Prieto, muchos dicen que lo puso Prieto, que lo puso otro color, no. La marca que fue un hombre marcado de que él no produciría simiente buena, no produciría nadie para salvación. Jesús no murió por esa gente. Fíjate que Isaías 53 dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Se refiere a los hijos de Dios que pueden ser salvos. Pero también habla de unos cabros que no pueden ser salvos, la Biblia. Dice que en el juicio final pondrá los cabros a un lado y las ovejas a otro. Las ovejas son todos esos hijos de Dios que pueden ser salvos por los que Jesús murió en la cruz del Calvario. Y todos nosotros nos descarriamos como ovejas, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién? Las ovejas. Pero en él el pecado de los cabros, que en este caso representan a la descendencia de Caín. ¿Eh? Cualquier pregunta que tengan, me avisa que yo vaya haciendo comentarios.
¿Qué pasa con las personas? ¿No tendrían ninguna clase de salvación?
No tienen salvación. Definitivamente no tienen salvación porque la eternidad no puede entrar. Esa simiente no puede entrar en la eternidad. ¿Tú sabes que el diluvio vino por eso? Para Dios menoscabar la simiente de la serpiente. Pero sin embargo, a través del arca pasó la simiente de la serpiente porque la mujer de Caín estaba encinta de una de las descendencias de Caín. Por eso es que pasa, la simiente de la serpiente pasa después del diluvio. Sí. Y se multiplican de tal manera que una manera se proliferan tremendamente. ¿Sí? Entonces, por tener de la manzana no se iba a multiplicar sus dolores y piñez. Y con dolor salga sus hijas, salga el padre sus hijos con dolor, y que la sentencia sigue. Eso solo viene por medio de las relaciones sexuales. El parir los hijos con dolor, el medir ciertos premios, o sea, que le pasa a la mujer que no le puede decir, la gente que era las náuseas, todo lo que hay mal. ¿Sí? Sí. Eso solo viene por medio de relaciones sexuales. El otro punto es Génesis 3:21. Y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y vistióles. Bendito, porque los vistió, porque los tapó. Le tapó los órganos con que ellos cometían el pecado. Dios no le puso embozar en la boca a Eva y a Adán. ¿Te das cuenta? Si el pecado fue comer de una fruta, ¿por qué ahora Dios cubre la desnudez de sus órganos genitales y no la boca? ¿Por qué no le cubrió la boca de comer y beber alimentos sólidos y líquidos? Dios le cubrió las partes con que cometieron el pecado de fornicación y de adulterio. Ahora, por ese pecado Dios maldijo a la serpiente y a la mujer. La maldición fue sobre la mujer y sobre la serpiente y sobre la tierra. Al hombre no lo maldijo. El hombre no está maldito. Fíjate, cuando va a maldecir al hombre, dice, maldigo la tierra por amor de ti. Porque si Dios maldice al hombre, maldecido al hombre, dice, una terrible desgracia. Además, Dios no puede maldecir al hombre porque el hombre es parte de Dios. Sabe que Dios es una gran teofanía. Y nosotros salimos de esa teofanía. Los hijos de Dios salieron de esa teofanía. Nosotros somos moléculas teofánicas. Entonces, ¿qué es lo que hace con Jesús? empezar a llamar esas moléculas teofánicas a través de una redención. Porque yo soy una molécula de Dios, por eso tan a Dios como le amo, yo no puedo vivir sin Dios. Y por eso es que Él me revela las cosas como Él las revela, porque es que yo amo a Dios desde el corazón. ¿Sí? Entonces, cuando le tocó el turno al hombre, Dios maldijo la tierra por amor del hombre. Ahora, creo que el verso 7 tiene otro punto importante. Génesis 3:7. Tiene otro punto bien importante. Y que prueba ese pecado de fornicación. Fíjate. Y fueron abiertos los ojos de entre ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cogieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ellos mismos cogieron hojas de higuera y no anchas y se hicieron delantales. ¿Dónde se pone el delantal de Selena? Sí. ¿En la boca? Pues ahí tenemos otro punto bien importante, por eso que quiero tocarlo. Si la manzana o la fruta que fuera les abrió los ojos para conocer que estaban desnudos, descubrir que estaban desnudos, esa fruta debería seguir haciendo lo mismo hoy, abriéndole los ojos a tantas mujeres que han sido desnudas por la calle, tentando a los hombres y provocando. Pablo, escribiéndole a los corintios, le dice, a la iglesia de los corintios, le dice, os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido para presentaros como una virgen pura a Cristo. Mas temo que como la serpiente engañó a Eva con su astucia, sean corrompidos vuestros sentidos en alguna manera de la simplicidad que es en Cristo. Esto es un punto bien adicional, tremendamente, que prueba que lo tuvo en el Edén sin engaño de sedición. ¿Sí? Porque Pablo está teniendo aquí que a la iglesia le pasa lo mismo. Note que Pablo está hablando aquí de la iglesia que él había desposado a Cristo en Corinto. Y él teme que esta iglesia de Corinto le pase en sentido espiritual lo que le pasó a Eva, en sentido espiritual, en sentido literal, perdón, material. Eva fornicó con la serpiente, adulteró con la serpiente, adulterio o fornicación física. Pero Pablo aquí está teniendo una fornicación espiritual de la iglesia con la palabra y hacia la palabra. Y ese es el adulterio o fornicación más terrible, el que se comete contra la palabra de Dios. Ese es el adulterio o fornicación espiritual, que eso es lo que manda para el infierno, lo que manda para la gloria. Si lo cometes, o te arrepientes, o te corresponde el infierno. Y ese adulterio o fornicación consiste en añadirle o quitarle la palabra, añadirle la palabra o quitarle. El Señor trae un mensaje, se le llama el Evangelio. Añadirle ese Evangelio o quitarle ese Evangelio, así es un hecho. Luego más adelante, yo cito donde le dice la palabra, que quitarle a la palabra o añadirle a la palabra, no son añadidas plagas de muerte, bueno, borrado el nombre nuestro del libro de la vida. Y al Evangelio se le ha añadido y se le ha quitado con la introducción de muchos dogmas y credos y tradiciones en el movimiento de hombres. Yo soy lo que impera en el mundo religioso, pero si yo no soy religioso, yo soy un creyente de la palabra. ¿Sí? Ferviente, un asiduo defensor de la palabra de Dios. Yo creo lo que está ahí, mira. Como yo dije una vez, se rieron mucho la gente cuando me oyeron. La Biblia dice que Jonás se tragó la ballena, y muchos no lo creen. Que una ballena se tragó a Jonás. ¿Sabes? Te lo dije así. Y es una historia que me las hacían hasta desde niño. Que una ballena se tragó a Jonás, un profeta, por no querer ir a predicar un mensaje que Dios le dijo que fuera predicando. Pues yo dije en una iglesia una vez: mire, yo creo la palabra de Dios de tal manera que si dijera que Jonás fue el que se tragó a la ballena, yo lo creería después que la Biblia lo dijera. De esa manera. Eso es para yo preponderarte cómo yo creo la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, así que hasta el mundo religioso Y el cristianismo, que está completamente lleno de todo eso, se le ha añadido, se le ha quitado la palabra de Dios, pero como gusto y gana, le ha dado a la gente. Pero ahí está la sentencia para ellos en Apocalipsis capítulo 22, versos 10 y 19. Ahí dice que el que le añadiere o le quitara la palabra de Dios, le serán añadidas plagas y sus nombres serán borrados del libro de la vida. Pero hay que tener mucho cuidado con uno de decir lo que no dice la palabra de Dios, lo que no dice la Biblia. Hay que decir lo que dice la Biblia y no decir lo que no dice la Biblia. Le serán añadidas plagas y sus nombres serán borrados del libro de la vida. Por eso es que tenemos una iglesia enferma por las muchas cosas que se le han añadido a la palabra. Tú vas a la iglesia y le manda a levantar la mano, tantos están enfermos para el poder y todos levantan la mano. Sí. Todos levantan la mano porque todos andan enfermos. Pero está prometido en la palabra de Dios que habría una restauración y que al tiempo de la tarde habría luz. Está prometido, Zacarías 14:7. Jesús profetizó que la misma luz que alumbró con él en el oriente, alumbraría en el occidente a la tarde. Es una promesa tremenda. En otra palabra, el puro evangelio, la pura palabra de Dios, va otra vez a alumbrar en el tiempo de la tarde, que es el tiempo que estamos. Y hoy tenemos esa misma luz que alumbró en el oriente, alumbrando en el occidente. Jesús dijo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra en el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. La venida del Hijo del Hombre es la segunda venida de Cristo. Y así ha acontecido. Ya, pero muy pocos han visto la luz del relámpago que se ha mostrado en el occidente. Cuando Jesús dijo, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, se refería a dos cosas. Dos cosas. Al evangelio moviéndose de oriente a occidente, porque el evangelio camina con el sol, de oriente a occidente. En el oriente se produce el evangelio y arañado el occidente también. Entonces, el evangelio moviéndose al occidente y su segunda venida tomando lugar en el occidente, porque la segunda venida de Cristo tomó lugar en el occidente, y te lo pongo en pasado, porque ya la segunda venida de Cristo se cumplió. La iglesia no lo han visto. Este es otro punto bien controversial, pero yo lo puedo llevar con la palabra. No nos va a dar tiempo. Quizás, a lo mejor a alguien que le dará con más alta hacerme otra entrevista para yo le hable de eso, pero
quién sabe. Pero no voy a hablar de eso porque voy a dejar la banda que no
se... Sí. Bueno, quizás al final se hable un poquito. Entonces, el evangelio la movida del oriente al occidente en su segunda venida, tomando lugar en el occidente. Y esas dos cosas ya se han cumplido. Así que, relámpago que salió en el occidente, está alumbrando en el oriente, está alumbrando el occidente. La segunda venida de Cristo que ocurre, la primera venida de Cristo ocurrió en el oriente, y entonces su segunda venida, que era la referencia que él hace, ocurre en el occidente. Lo que sucede es que el mundo religioso está esperando la segunda venida de Cristo, Jesús de Nazaret. Ellos creen que Jesús es el que viene. Pero Cristo viene tres veces y usa tres hombres distintos. En sus tres venidas usa tres hombres distintos. Porque una cosa es Jesús y otra cosa es Cristo. La gente cree que Jesús y Cristo son la misma cosa. Pero Jesús es el hombre, el Hijo, el hombre. Pero Cristo es Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu Eterno. Que Cristo no es hombre, Cristo es Dios, Cristo es el Espíritu Santo. Entonces, Cristo vino ya por segunda vez. ¿Tal?
El primero que vino fue Jesús.
¿No? Jesús en Jesús, Jesús de Nazaret, pero ese ya se fue, está en la séptima dimensión con Dios. Y ese está en un lugar donde no regresa aquí hasta cuando Dios establezca su reino. Él regresa cuando Dios establezca su reino milenial, estará aquí. En el reino milenial con toda la iglesia, pero él está en la séptima dimensión con los que se fueron con él, porque cuando el Señor se levantó de entre los muertos, también se levantaron con él los que esperaban en él en el Antiguo Testamento, y esos están con él en la séptima dimensión, porque hay siete dimensiones. Aquí estamos en tres dimensiones, que es luz, tiempo y espacio en la tierra, luz, tiempo y espacio. Luego tenemos la cuarta dimensión, que es la canalizada del hombre con la televisión. lo que tenemos en la quinta dimensión, que es la región de los perdidos, que es lo que se conocía antes como el infierno. Ya el infierno no está abajo, ya el infierno está en la atmósfera. Esa es la quinta dimensión a donde van los perdidos, ¿ves? Esa se llama la región de los perdidos. Y entonces está la sexta dimensión, que es la dimensión donde van los creyentes que mueren en Cristo. Y está la séptima dimensión, que es la dimensión de Dios, lo que la Biblia le llama el cielo de Dios. Entonces, Cristo vino en la generación que él dijo que vendría. Él dijo, no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Y una de las cosas que él anunció que acontecerían sería su segunda venida. Me estoy refiriendo a Cristo, no a Jesús. Porque Jesús no viene por segunda vez. Cristo es el que viene por segunda vez. Dios es el que viene por segunda vez. El Espíritu Santo es el que viene plenamente por segunda vez, pero en otro hombre. ¿Eh? Es lo que las iglesias no saben, porque ellas, como en cuando el Señor se le dan pedido a este mismo Jesús, los ángeles le dieron a este mismo Jesús que haber recibido, que haber ascendido al cielo en esta nube, a sí mismo vendrá. Pues ellos creen que es el mismo Jesús, pero no es el mismo Jesús, porque Jesús es una unción plena porque del Espíritu Santo, porque en el primer hombre que Dios mora plenamente es Jesús, el hombre. Entonces, Jesús dijo que no pasaría la generación sin que él viniera por segunda vez. Y él vino por segunda vez en esta generación. Así que él no mintió. Ahora, si la generación se ha cumplido como se cumplió, porque esta generación comenzó en 1948, con el establecimiento de Israel como una república, como un estado libre, independiente, porque en noviembre de 1947 las Naciones Unidas proclamaron el Estado de Israel. Pero no fue hasta el 14 de mayo de 1948 cuando se traslada al Consejo General de las Naciones Unidas para establecer en Israel el Estado Libre e Independiente. Y ahí es donde comienza la generación, que son 40 años, una generación son 40 años. Y lo da el diccionario bíblico, y todo el que tiene conocimiento de la palabra de Dios sabe que una generación son 40 años. Si la generación comienza en el 48, termina en el 88. Y si Cristo no ha venido por segunda vez, dentro de esos 40 años, entonces él mintió. Y Cristo no mintió. Él vino por segunda vez. Lo que sucede es que las iglesias no se han dado cuenta. Y hubo una señal tremenda y fue fotografiada y todo. Yo tengo la fotografía de la segunda venida de Cristo. Yo tengo la fotografía de la segunda venida de Cristo que la tomó la revista Ciencia y la revista Life. No ha sido hecho en un cuarto oscuro, pero las iglesias no se han dado cuenta de nada. ¿Sabe por qué? Porque dice en la Biblia que solo aquellos preordenados de Dios para verlo lo verían. No todos, solamente los preordenados. Porque los que están preordenados para hacer el rapto, para recibir toda esa revelación y ser traídos a Él, como dice el Señor en San Juan 14, versículo 3, dijo: os tomaré a mí mismo. Os tomaré a mí mismo. Ahí sí está hablando de Cristo. Os tomaré a mí mismo. ¿Ves? Y eso aconteció. Y él nos tomó a él mismo. Y él es la palabra. Él es la gran teofanía. Él es el gran lobo. Él nos tomó a sí mismo. Así que ya la generación que señaló Jesús se cumplió. Una generación con 40 años. Esta comenzó el 14 de mayo de 1948 y concluyó el 14 de mayo de 1968. Y precisamente dentro de esos 40 años vino Cristo. Para ser más exacto, el día 28 de febrero de 1963 fue la venida de Cristo, por segunda vez. El día 28 de febrero de 1963, a las 6:10 de la tarde, o del atardecer, se mostró la señal del Hijo del Hombre en el cielo, que aparece en Mateo 24:30, la señal del Hijo del Hombre, se mostró sobre el monte del poniente en Flagstaff, Arizona, Estados Unidos de América. De la manera que ocurrió, fue así, a las 6:10 de la tarde del día 28 de febrero de 1963, una terrible explosión sobre el estado de Arizona. En los cielos del estado de Arizona, se estremeció 4 estados. Una explosión que estremeció 4 estados, una cosa terrible. Y con la explosión apareció una nube a 28 millas de altura, con un diámetro de 30 millas de antes. A 28 millas de altura no hay vapor de agua para hacer más nubes. Imposible
Entonces los científicos, eso los intrigó, y empezaron a buscar y averiguar ¿por qué? Porque la explosión, no había jet volando, nada rompió la barrera del sonido. Allí lo que hubo fue un rompimiento de la barrera del tiempo. Que una dimensión entra a otra, y cuando una dimensión entra a otra, hay una explosión mucho más grande que cuando ocurre, cuando se supera la velocidad de la luz. Entonces, con la explosión apareció una nube a 28 millas de altura, con un diámetro de 30 millas de peso. Los científicos de la NASA comunicaron a todos los que se hallaban cerca de ese lugar que tomara fotografía. Que tomara fotografía, porque la nube desaparecía. Y muchos tomaron fotografía, y dos revistas la publicaron, que fue la revista Ciencia y la revista Life.
¿Apareció un reportaje?
Sí, apareció. Eso apareció en un reportaje.
Pero ellos lo notificaron así como la...
Misterio. Nunca no me van a presentar con la cosa.
¿Cómo se ve esa conclusión?
Ah, porque el profeta que precisamente estaba en ese lugar, el profeta mensajero, William Marion Branham, sobre quien vino el Señor y quien cumplió la segunda venida de Cristo, estaba en ese lugar y Dios viene y moró plenamente en él. Porque eso es lo que es la segunda venida de Cristo. Cristo, que es Dios, que es el Espíritu Santo, morando plenamente en un hombre. Y hablando a través de un hombre. Que eso fue lo que hizo con Jesús. Morar en él por 3 años y medio y hablar a través de él. Porque la que hablaba allí no era Jesús, era Dios. Tú sabes que él decía, mi Padre obra y yo obro. Yo no puedo hacer nada de lo que no veo a mi Padre obrar. Creedme por las obras que hago, que yo soy Dios. Porque el Padre que está en mí es el que hace las obras. Yo no hago nada, yo soy un hombre. Pero el Padre que está en mí, que mora en mí, que ha tomado esta morada mía, este cuerpo para morada de él, él es el que hace las obras, es el que hace el equilibrio. Él es el que está dentro de mí, él es el que hace todo, es el que sana enfermo, es el que sana leproso, es el que resucita muertos. Yo no puedo evitar a nadie, ningún hombre puede hacer eso. Es Dios dentro del hombre el que lo hace. Y eso es lo que sucedió con eso, y eso lo que vivió con William Marion Branham. En el ministerio del Señor Jesús no hubieron creaciones, en el ministerio de Sembra hubieron creaciones. Hubieron creaciones. ¿Eh? Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, mayores obras de las que yo hago, él hará, porque yo voy al Padre. Es decir, que, y eso lo pone en singular. Ahora, los evangelistas lo toman hoy como en plural. Que los que creyeren en él, no, él que cree en mí, por eso hay que escudriñar las escrituras. Ahí no habla en plural, ya en singular. El que en mí cree, las obras que yo hago, también él, y sigue en singular, él, uno, las hará. Y ese hombre que hizo esas obras, mayores que las que Jesús hizo, fue el profeta mensajero William Marino, en quien Dios, el Espíritu Santo, la palabra en pleno viene sobre él, por segunda vez. Entonces, cuando Jesús ascendió, lo hizo en una nube, se fue en una nube, eso está en el capítulo 1 de los Hechos, se fue en una nube. Y los ángeles le dijeron a aquellas 500 personas que estaban reunidas allí en el día de la ascensión de Señor Jesús, le dijeron, los dos ángeles vinieron y le dijeron a aquellas 500 personas que se habían reunido en el Monte de los Olivos, este mismo Jesús que habéis visto en una nube subir al cielo, así mismo vendrá, Hechos 1:9, así mismo vendrá. Ese que se fue en una nube y vino en una nube el día 28 de febrero de 1963 a las 6:10 del atardecer fue Cristo. Amén. Cristo en un hombre y Cristo en otro hombre. Por segunda vez. Y los cristianos aún lo siguen esperando. Están hablando de la segunda vez, esperando a Cristo por segunda vez. Cuando se den cuenta que ya eso aconteció, Luzelenia, ahí va a ocurrir, ahí es que va a ocurrir lo que llama la Biblia el lloro y el privilegio. Esperando cosas que ya se cumplieron. Ahora, yo lo recibí, yo estoy en el mensaje de la segunda venida y estoy esperando al Señor Jesucristo que lo espera. Porque la obra de Dios se perfecciona entre redención, reclamación de la redención y consumación de la redención.
¿Qué cosas pasaron en esa segunda venida de Dios?
El profeta estaba allí y él fue transformado. La gente que estaba con él son testigos de que él fue Él fue transformado como le sucedió al Señor Jesús en el monte de la transfiguración y le pasó lo mismo. Entonces él los puso a ellos bajo juramento, a tres testigos que también son los que hicieron juramento, de que no le dijeran a nadie nada de lo que había ocurrido, hasta que él lo dijera. ¿Eh? Como él sabe lo que pasó y él sabe que el Señor vino a él y él lo sintió, ¿eh? Cuando tú tienes una experiencia, tú sabes que la tienes. ¿Eh? Vino a él, Dios entró a él, y de ahí siguió caminando con él y en él por dos años, diez meses. Eso duró la segunda venida de Cristo, 2 años, 10 meses. ¿Sabe que en la semana 70 de Daniel, que nos habla Daniel de una semana 70, que es una semana de 7 años, en esa semana de 7 años que nos habla Daniel en el capítulo 7 del libro de Daniel, en esa semana 70, esto ocurre en las tres venidas de Cristo. La primera, la cumplió Jesús 3 años y medio. La segunda la cumple el profeta mensajero William Marion Branham desde el 28 de febrero de 1963 hasta el 18 de diciembre de 1965, que él muere. Él murió en un accidente. Entonces, fíjate, son siete años. Quedaron 8 meses o 240 días de la semana 70 por cumplir. En esos 8 meses o 240 días que quedan de la semana 70, es el tiempo que ocupa la tercera venida de Cristo, que es la más pequeña, la más corta. Sin embargo, es la más importante. Porque dice el proverbista que el fin del negocio es mejor que el principio del negocio. Porque la tercera venida de Cristo es la que culmina todo, termina todo. Él viene por tercera vez, termina todo. El plan de redención es completado, terminado, perfeccionado. Todo queda perfecto con la tercera venida de Cristo. Entonces, él, cuando él recibe esa plena unción de Dios, va a su casa, queda como 3 o 4 días meditando, esperando en el Señor, porque ya no se mueve él. Cristo dijo, yo no puedo obrar, mi Padre obra y yo, ya no se mueve él, ya tiene que esperar que Dios lo mueva a él. Entonces, el día 4 de marzo de 1963, el Señor le impele a que vaya a Houston, Texas. Le hicieron una invitación y él le pidió a Dios si él aceptaba. Y él va a Houston, Texas. Y predica en Houston, Texas un mensaje que él tituló El Absoluto. Ese fue el primer mensaje en la plena unción del Espíritu Santo de él. Y lo tituló El Absoluto. ¿Y saben por qué lo tituló El Absoluto? Porque ya el Absoluto estaba en él. ¿Tú sabes nada más que un Absoluto? Y así, y ya el Absoluto estaba en él. Entonces, por eso es que él predica El Absoluto, dando a entender que el Absoluto estaba allí. No era él el Absoluto, porque el hombre no puede ser el Absoluto, pero el que estaba en él era el Absoluto. Como Jesús no era el Absoluto, pero Cristo que estaba en Jesús sí era el Absoluto. Entonces predicó ese mensaje, El Absoluto, el 4 de marzo de 1923. Entonces, esperó un tiempo y entonces el Señor lo manda a abrir los sellos que aparecen en Apocalipsis capítulo 5. El libro de los 7 sellos, lo manda a abrir los 7 sellos. Y él comenzó a abrir los 7 sellos de Apocalipsis capítulo 5, que luego, tú sabes, aparece en el libro ese que aparece cerrado, sellado con 7 sellos en Apocalipsis 5. Él lo manda a abrirlo. Entonces él empieza con Apocalipsis capítulo 6, que es donde están los 7 sellos. Y él abre esos 7 sellos, que es un mensaje, cuando abre los 7 sellos, y trae el mensaje que contienen esos 7 sellos, pues son truenos. Son truenos. ¿Sabes? El relámpago, viene primero el relámpago, después viene el trueno. Así que el relámpago es la luz, la revelación. Porque tú no puedes hablar si Dios no te revela. Viene el relámpago de Dios. Como en mi experiencia personal, cuando Dios me revela, yo veo la luz de Dios. La luz se acerca, yo veo la luz de Dios, en algún sitio la veo, y yo me pongo en expectativa porque sé que algo me va a revelar. Ese es el relámpago. Yo veo esa luz, veo ese relámpago, y es como un flash. Yo veo ese relámpago, y yo me pongo, me preparo, en meditación. Si algún pensamiento malo he tenido, Señor, perdóname, que no vaya a ser obstáculo para que tú me reveles lo que me quieres revelar. Entonces yo recibo la revelación de Dios. Y para que no se me olvide, ya hago muchos años, no tiene 5 días, hasta que no está sin la relación que se me da. Entonces, viene la luz a él, al profeta, y luego viene el trueno. La revelación de esa palabra es el trueno. En 7 truenos, que se habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 10. Que a Juan, en el tiempo de Juan, ese ángel mensajero que le revela a Juan, no es un ángel del cielo, es un ángel mensajero terrenal, el que le revela a Juan el libro de Apocalipsis, que es el séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia, él mismo. El mismo mensajero. Luego pasa de ángel mensajero de la edad de la iglesia a un ángel celestial, porque tiene un mensaje celestial. Ya es la plenitud de Dios en él. Ahora, esas próximas 2 venidas de Cristo, que es la segunda y la tercera, la encontramos en Apocalipsis capítulo 1, que se dice el que era, el que es y el que ha de venir. El que era en su primera venida, el que ha de venir en su segunda venida, y en el brazo. El que ha de venir, que es el que estamos esperando, el que espera. Ese hombre tiene que estar ya en la escena para Dios manifestarse plenamente en él y traer ese final mensaje de ese parte pequeña de la semana 70, que son, como te dije, los 8 meses, o los 240 días que quedan por cumplirse de la semana 70. Ahí es donde se va a dar el mensaje de la tercera venida de Cristo, que es un mensaje de consumación. Ahora, ese mensaje no es un mensaje de salvación, es un mensaje ya de condenación, de juicio, de juicio y condenación al mundo. Únicamente tiene salvación o se abre la redención para Israel. Los 144.000 que aparecen en el capítulo 7 de Apocalipsis, que son sellados por la palabra, son sellados por el mensaje de ese ángel que desciende del cielo en Apocalipsis 14, predicando el Evangelio eterno, que es lo mismo que Apocalipsis, que Mateo 24:14, y será predicado el Evangelio del Reino en todo el mundo. El Evangelio correcto se va a predicar en todo el mundo, no el pervertido que anda por ahí, que están predicando los evangelistas, que predican ministros, que predican pastores, llenos de dogmas, credos, tradiciones, mandamientos de hombres, negocios. Porque lo que hay en el Evangelio es un negocio. Sea quien sea, católicos, protestantes, evangélicos y pentecostales, lo que tiene es un negocio con el Evangelio. Pero ese Evangelio va a ser depurado. Ese mensajero que viene cumpliendo la tercera venida de Cristo va a predicar el Evangelio que hoy las masas lo van a oír. Porque está preordenado de Dios que los ojos de la gente van a ser abiertos para oír a ese hombre. Y ese hombre va a predicar el verdadero evangelio. No hay quien lo toque. Porque él va a predicar tan fuerte y tan fuerte que lo quisieran matar, quisieran tirarlo, pero no hay quien lo toque. Porque Dios está con él y en él. Y el pueblo va a escuchar y se va a volcar del lado de ese hombre, porque sabe que ese hombre está predicando la verdad. Él le va a decir comerciantes del evangelio, todos esos evangelistas que andan por ahí busconeando, reuniendo mucha gente para sacar mucho dinero, ellos no andan detrás de que se salven alma ninguna. Y yo te digo esto porque Dios me lo ha revelado que es así, Jerusalén. No es porque yo tenga nada contra él, yo amo a esa gente. Pero yo aborrezco el delito. La Biblia dice que uno tiene que amar al delincuente, pero a aborrecer el delito que ellos cometen. Pero llamo a esos delincuentes del evangelio que andan por ahí robándola a la gente, asaltando a la gente, enriqueciéndose millones de dólares en los bancos, y eso no tributa nada al gobierno, eso no puede intentar. Por eso yo, mi ministerio siempre ha sido muy limpio, yo nunca he comerciado con el evangelio. Tengo mi frente alta delante de Dios. En el día del juicio no me puede llamar a mí, me siento con mí que comercié con el evangelio. Pero ese evangelio del reino, ese evangelio de la tercera venida de Cristo, va a limpiar la casa. Así como Jesús le dijo en el templo allá, y todos los ladrones del templo, y pastoreó las mesas, y dijo, ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Esto vuelve a repetir. Y no hay quien lo contradiga. El Señor dijo, fíjate lo que dijo el Señor Jesús en su ministerio. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, y no echamos demonios en tu nombre, y no profetizamos en tu nombre, y no sanamos enfermos en tu nombre, y no reunimos mucha gente en tu nombre, y se convirtieron mucha gente en tu nombre. el Señor le va a decir a tal santo negador de iniquidad, no conoce. Eso no son espiritistas, como ellos lo quieren hacer ver y lo señalan. Porque los evangelistas son espiritistas, esos son católicos, esos son ellos. Esos son esos evangelistas que andan, pero que no te voy a dar los nombres porque... Entonces no es ético hacerlo. Pero te los puedo mencionar por su nombre. Tienen gran fama aquí. Están cubriendo la isla de Puerto Rico, están saliendo para afuera. Y están cayendo también escándalos. Terribles escándalos. Que los han descubierto ya, corriendo con mujeres, adulterando con mujeres que prostitutan en los Estados Unidos, la tía donde quiera. Porque están tan corrompidos, y han corrompido tanto el Evangelio, que la palabra dice que le vendrán todas esas cosas. Han caído de una manera terrible, y el mundo se está dando cuenta. Hay mucha gente que ya no va a la iglesia, que queda mejor en su casa, leyendo la Biblia, porque saben que los detienen en una perversión. Entonces ahí será el lloro y el cubrir de viento cuando venga esa tercera etapa de la semana 70 de Daniel, que es donde se cumple la tercera venida de Cristo. La Biblia dice que Cristo viene tres veces y ya está próximo a su tercera venida, pero muy próximo a su tercera venida, que será un ministerio de juicio y condenación al mundo. No quiero cerrar esta entrevista sin decirte algo. Ya el reino del anticristo, el reino imperial de la bestia, estas conversaciones entre los Estados Unidos y Rusia son profetas. La Biblia dice, cuando dijeren paz y seguridad, destrucción vendrá sobre ellos, de repente como el ángel preñado, sus dolores y no escaparán. Estas conversaciones entre Oriente y Occidente son proféticas. Algo quiero decir, que los que lo oigan se van a sorprender. Mikhail Gorbachev no es sincero en lo que está haciendo, es un engañador. Él no es sincero en lo que hace. La gente está eufórica por las grandes cumbres de paz con Reagan, de paz y seguridad y de paz y todo eso, pero Gorbachev no es sincero en lo que hace. Ese Gorbachev es el Dios que nos habla la Biblia en Ezequiel 38 y 39. Que muy pronto invadirá ese medio este. La tercera guerra mundial no hay quien lo dice porque es profética. Y Rusia atacará el medio este. Porque Rusia no tiene comida, necesita comida. Están muriéndose de hambre. ¿Y sabe cuánto vale una toronja en Rusia? $8.50. ¿Tú sabes cuánto vale un litro de leche en Rusia? $6.50. ¿Tú sabes cuánto vale una libra de pavo congelado en Rusia? $12. Rusia no tiene comida, tiene que salir, porque un hambriento no lo tiene nadie. Entonces está tratando de Estados Unidos se desarme, porque a ella le conviene cogerlo desarmado. Pero ella tiene sus cosas ocultas. Gorbachev no es sincero en lo que está haciendo. Y ese es uno del trío que compondrá el imperio. El séptimo imperio mundial que está por levantarse. Claro, el primer imperio mundial fue el egipcio, luego los sirios, luego Babilonia, luego los medos y los persas, luego el greco macedónico, luego el romano, que fue el sexto. Y está por levantarse el séptimo y último imperio mundial. Y ese séptimo y último imperio mundial lo dirigirá un papa. Un papa. Y quiero decirte el nombre de ese papa que va a regir ese séptimo imperio mundial, que era el reino de la bestia. No, Pablo II. El papa Juan, Pablo II, Carlos de Cuba, nativo de Cracovia, Polonia. La Biblia dice que 10 reyes le darán autoridad y poder a la bestia. Y esos 10 reyes son la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que empezaron en el Pacto de Varsovia con 7 Naciones Unidas. Luego, en los años subsiguientes, 3 o 4 años después, se unen 3 naciones más, que fueron 10. y por mucho tiempo prevalecieron 10 naciones unidas componiendo la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ya hay muchos más, pero que la profecía pone a esas 10, aunque puedan ser 15 o 20, pero la profecía pone a esas 10. De esas 10 repúblicas sale el cuerno pequeño, y una de esas repúblicas es Polonia, y de Polonia salió el Papa Juan Pablo II. En estos días están dando las sandalias del pescador, la película Las Sandalias del Pescador. Ayer comenzó y hoy siguió. Y mundialmente la están dando. Lo que quieren es despertar conciencia al mundo de que en realidad es un papa el que va a tomar las riendas del mundo. Y la trama de esa película, Las Sandalias del Pescador, eso es lo que tiene. Un papa que es llamado con urgencia a formar un gobierno mundial porque la situación del mundo es desesperante. Y solamente un hombre guiando al mundo puede resolverlo. Y eso es lo que está en la agenda. Eso es lo que tenemos al momento profético de Dios. Dice, esto se está terminando. Yo no creo, dice Leña, y te digo francamente, no creo que esto concede Dios a mí. No hay futuro para el mundo. El mundo no tiene futuro. Quizás estos comentarios míos sean ustedes. Le tiren los ánimos por el suelo a la gente, pero yo no puedo decir otra cosa que la verdad que lo que Dios me ha revelado. Al mundo no le queda no más de 10 años de futuro, no más. Además, otra cosa, estamos no en el año 1989, ya pasamos del año 2000, porque el calendario está bien atrasado. La era cristiana la comenzaron con 4 años de atrás. Entonces, el calendario en sí tiene 7 años de atrás. 7 y 4 son más 89, son 2000. Ya nosotros llegamos al año 2000. Todo se ha terminado. La cosa está que de un momento a otro viene el Señor por esta tercera vez para terminar esto. Ahora, antes de él venir por tercera vez, viene un avivamiento al mundo, porque Dios le da una oportunidad al mundo. Mateo 24, 14 se cumple antes de la tercera venida de Cristo. Y Mateo 24, 14 es lo mismo que Apocalipsis 14, 6, y Apocalipsis 18, 1, y Apocalipsis 10, 11.
¿Cómo es otra oportunidad?
Una oportunidad de salvación. Cuando Dios le va a abrir los ojos al mundo, y en esta apertura de ojos al mundo. Sí, no, él no ha venido todavía. Todavía en ese tiempo él no ha venido por tercera vez, que es su última venida. Pero entre su segunda venida y su tercera venida hay un despertar. Y eso es lo que la Biblia le llama el avivamiento de los truenos. 7 truenos, un avivamiento de 7 truenos. Los 7 truenos de la Biblia, Apocalipsis capítulo 10. Entonces, en ese tiempo que el mundo tendrá la oportunidad, van a ver milagros, van a ver maravillas. Los que estén predicando ese mensaje que Dios le va a dar, no podrán ser señalados por nadie, porque no van a ser comerciantes del evangelio. No van a predicar el evangelio por ganancia. Ellos predicarán el evangelio porque Dios los llamó a predicar el evangelio. Y entonces, ya en ese tiempo habrá oportunidad. Se abra los ojos. Es un tiempo corto. Corto tiempo. Yo no creo que será más de 7 meses.
Pero para usted, después de la tercera venida de Dios, después que él dé su mensaje, ¿quedará algún en el mundo?
Sí, no, todavía queda gente viva. Ya en ese tiempo está el reino, el séptimo imperio mundial, que es el reino imperial de la bestia. Está establecido y hay un gobierno mundial. Los creyentes están siendo muy perseguidos, son matados, son purgados completamente. Ahora, menos el grupo selecto de Dios, porque esa gente que despiertan y reciben el evangelio en estos 7 meses que Dios te dice, van a ser todos matados. Los 144.000 que van a creer de Israel van a ser matados, van a ser purgados por creer lo que creen. Ahora, el mensajero que está en ese tiempo predicando la tercera venida de Cristo y los que la acompañan a él que están predicando esa tercera venida de Cristo, no hay quien los toque hasta su tiempo correspondiente, porque el mensajero lo matan el mensajero lo matan. Ese mensajero en quien se cumple la tercera venida de Cristo, muere en Jerusalén. Porque después que él le da el mensaje a los judíos, a los 144,000, y ellos creen, lo matan, lo asesinan. Y lo dejan 3 días y medio en una plaza en Jerusalén, le dice Apocalipsis capítulo 11. 3 días y medio lo dejan. Las cámaras del mundo, las vías satélites lo estaban presentando al mundo, porque ese hombre le dio mucho problema al anticristo y a los gobiernos del mundo, por decir la verdad, porque el que dice la verdad es marginado. Oye, hasta una de las agencias del gobierno, para tú conseguir una cosa, tú tienes que mentir. ¿Sí? Porque con la verdad no saca nada. Yo conozco gente por ahí que necesitan los cupones y no se los dan. Porque son gente evangélica que no quieren mentir. ¿Sí? Y no se los dan. Ahora van la gente con muy centenares de mentiras. Y seguida regresan a su casa con los cupones, con lo que sea. Y así, este es el mundo de la mentira, este no es el mundo de la verdad, este es el mundo de la tercera, es la mentira. Conseguir un hombre o una mujer con verdad es muy difícil. Es muy difícil. Así que la Biblia dice que Cristo tiene 3 veces. Y ya está próximo a venir por tercera vez. En su tercera venida, que será un ministerio de juicio y condenación al mundo, como te dije, pero que antes Dios le va a dar la oportunidad de unos 7 meses de la predicación del Evangelio del Reino, Mateo 24:14, Mateo 18, Apocalipsis 18:1, Apocalipsis 7:9, que es donde esa multitud que aparece en Apocalipsis 7:9, que nadie podía contar, de toda tribu, raza, lengua. Toda esa gente, que nadie podía contar, mira todos los que van a ser salvos en estos 7 meses, donde se ha predicado el Evangelio, es una enorme multitud. ¿Sí? Y ahí, en ese tiempo, cuando se esté predicando la tercera vez, pues ya no habrá oportunidad de salvación para un solo gentil. Sencillamente, los 144,000 son los que van a recibir el Evangelio. ¿Alguna pregunta?
Bueno, ya veo que lo que me dice, pues. ¿Se puede esperar reunirse en algún tiempo con Dios?
Sí.
¿Cómo está visualizado?
Bien. Entonces, en esta, fíjate, tengo que entrar a la tercera venida, porque en la segunda venida de Cristo es donde ocurre el rapto. ¿Qué es lo que hablan los evangélicos, los pentecostales? Pero ellos no tienen ni siquiera la más mínima luz de eso. Ellos lo visualizan, gente por ahí, volando para el cielo por millones, un disparate. El recogimiento a él. La Biblia habla de recogimiento a él. Habla, Jesús dijo en Mateo capítulo, en Juan 14:3. Aquí lo leo por aquí, para tenerlo más claro. Juan capítulo 14, mira, está aquí. No se duele vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. De otra manera, os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén sin vida. Fíjate. Es aquí. Ese lugar, dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. En la casa de mi padre. La casa de mi padre, los evangélicos, los pentecostales creen que son edificios que están allá arriba en el cielo. Y muchos de ellos hablan de unas visiones que le ha dado el diablo, de que han ido a una mesa grande y han comido contenedores de oro y contenedores de... Muy bonito, esas son visiones que el diablo le ha dado, porque en el cielo no hay tenedor, en el cielo no hay cuchillo, en el cielo no hay plato, en el cielo no hay nada de eso. Porque en el cielo no se come. Porque la gente que está en el cielo está en el cuerpo cefánico, en el cuerpo cefánico no se come ni se bebe. Tiene que tener un cuerpo glorificado para comer y beber. Entonces, no se tuvo de su corazón. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Esas muchas moradas. No se refiere a edificios ni casas. Esas moradas son cuerpos de redimidos. La iglesia. Esa casa es la iglesia redimida por el Señor. Entonces dice aquí, Jesús, Cristo, hablando en Jesús, Cristo, hablando en Jesús, dice, voy a preparar lugar para volver. Voy a preparar un lugar y si lo preparo, vuelvo. Ese lugar que él va a preparar es un redimido que él va a preparar, a poner en condiciones para Dios derramarse plena en él, plenamente en él y venir a predicar un mensaje, el mensaje de la segunda venida, para recoger a la gente, a él, a Cristo, a la palabra, y eso ya aconteció. Ese hombre, ese lugar que Cristo fue a preparar, lo conocimos aquí como William Marion Branham, desde entonces Estados Unidos. Lo guardó de tal manera que a los 7 años le apareció y le dijo: no bebas, no fumes, no te contamines, no adulteres, no robes, porque tengo una obra que hacer contigo cuando seas grande. Entonces, la obra que tenía que hacer era llenarlo de su plenitud el 28 de febrero de 1963 para cumplir el año en la segunda venida de Cristo. Y la cumplió. Ese, a través de él, fue que nos recogió la palabra. Porque ese sí fue un hombre que predicó la palabra pura. Nos recogió la palabra. Entonces, ya nosotros estamos recogidos a la palabra, porque la palabra nos ha recogido en su segunda venida. Ahora, todavía estamos aquí. No nos hemos ido. Pero se necesita que él venga por tercera vez, que es la consumación. Porque la primera venida fue redención, la segunda venida fue reclamación de esa redención, y la tercera venida es la consumación de esa redención. Yo espero reunirme con él. Después de ser predicada la tercera venida de Cristo. Ese mensajero que cumple la tercera venida de Cristo es muerto en Jerusalén, lo matan en una plaza en Jerusalén. Él está 3 días y medio, ahí su cuerpo lo tiene 3 días y medio en la plaza. Pero su espíritu en su cuerpo teosánico va a la sexta dimensión, a reunirse con todos los que esperan. Porque si ese hombre no muere, los demás no vienen. Cuando Cristo resucitó, no resucitaron del Antiguo Testamento. Ahora, cuando ese hombre en quien Cristo moró durante esos 8 meses en toda su plenitud y predicó la palabra en toda su plenitud, muera, cuando él muera, su cuerpo teosánico, su espíritu en su cuerpo teosánico va a la sexta dimensión. Y con él regresan a la tierra millones que hay en la sexta dimensión. Todos los creyentes, todos los salvados que están en la sexta dimensión, regresan con él. Aquí estaremos, porque yo me incluyo entre ellos, estaremos por un tiempo. No sé qué tiempo, así como el tiempo que tuvo Jesús. Cuando él resucitó, no fue seguir al Padre. Él tuvo. ¿Cuánto tiempo tuvo él por ahí? 40 días, apareciendo la justicia. Cuando María Magdalena le quiso tocar, él dijo: no me toques porque no estoy a mi Padre. Porque él tenía que seguir al Padre a presentarle las primicias, aquellas primicias que resucitaron con él. Lo que aconteció en la venida es lo mismo que acontece en la segunda venida, porque lo que acontece en la primera venida es tipo de lo que acontece en la segunda, en la tercera venida. En la tercera venida, ese mensajero muere y al tercer día resucita. Pero la resurrección es así. Cuando él regresa, aparentemente él toma ese cuerpo podrido que está ahí, pero él no toma ese cuerpo podrido, ese cuerpo bagaje. Él recibe un cuerpo nuevo, glorificado. Y él se levanta y lo ven levantarse. También ven levantarse con él al que cumplió la segunda venida de Cristo. Por eso es que en Apocalipsis capítulo 11 y verso 3 habla de esos dos testigos. Y luego en los versos más adelante dice que se levantaron 2, pero no son 2 solamente. Toda la iglesia viene en cuerpo glorificado y forman una enorme nube. Ellos pudieran manifestarse en cuerpo glorificado, pero no se manifiestan en cuerpo glorificado. Forman esa enorme nube en la cual vuelve otra vez ese mensajero y el otro mensajero que cumplió la segunda y la tercera de Cristo se levantan con todos ellos a presentar a toda esa iglesia que estaba en la sexta dimensión al Padre. Ahí es donde yo voy a ver a mí. Es séptima dimensión, que es el cielo de Dios, lo que la Biblia le llama el cielo de Dios. Quizás, bueno.
Y para terminar, ¿qué mensaje le daría usted para el futuro,
que alguien escuche
esta grabación?
Para el futuro. Yo le aconsejo a las personas que oigan esta grabación que estén muy pendientes, porque van a haber unos acontecimientos bien importantes en el futuro. Puerto Rico va a ser sacudido por un terremoto pronto. Yo le aconsejo a la gente que vive en las costas que tienen todas las bebidas por castigo, porque esas costas van a ser barrios. Apocalipsis capítulo 18 profetiza un terremoto, que es el terremoto de Los Ángeles, California, que va a ser un terremoto mundial. La nación americana prácticamente va a ser barrida de la faz de la tierra por ese terremoto. porque el mar Pacífico va a volar el Istmo de Panamá, y cuando ese mar se derrame, el mar Pacífico se derrame en el mar Atlántico, va a ser terrible. El profeta mensajero que predicó la segunda venida de Cristo dijo que las olas del mar llegarán al estado de Kentucky. Y el estado de Kentucky no es un estado costero, un estado céntrico. Y que si las olas del mar llegan hasta el estado de Kentucky, yo preveo que las olas que se van a levantar aquí de este terremoto pueden llegar hasta 500 y 600 pies de altura.
¿Dónde está ese mensaje que predicó ese señor?
Bueno, el mensaje está en más de 1500 mensajes en Facebook, están todos grabados en Facebook, y entonces, pero tenemos el libro de los sellos, el libro de las sociedades de la iglesia, tenemos muchos libros que se pueden la gente leerlos si les desean, nosotros podemos proveerle alguno, no los tenemos todos, pero podemos proveerle alguno. Entonces, el acontecimiento más terrible que desgraciadamente no quisiera hablar de nada de esto, este terremoto, ya es un terremoto devastador y mundial, que es el terremoto de Los Ángeles, California. No es que está en California va a quedar en ruinas, que California prácticamente se va al fondo del mar y otros estados más van a sufrir. La décima parte de los Estados Unidos va a sufrir por este terremoto. Y que Occidente va a sufrir una catástrofe terrible. Sí. Pero ese terremoto va a ser precursor de la tercera avenida de Cristo, porque va a ser una antesala a la tercera avenida de Cristo, este terreno. Entonces, pronto vamos a ver ese despertar que va a haber, que nosotros le llamamos el despertar de la Virgen Estatua, que también es una señal que antecede la tercera avenida de Cristo. Dejar esos puntos ahí en la grabación para que la gente lo memoricen, lo recuerden, porque cuando vean que acontecen estas cosas, ellos entenderán que el reverendo Candelario no estaba loco. Estaba diciéndole las cosas que la palabra de Dios dice. Porque en verdad, con estas cosas no...
Ya se puede estar teniendo mucha, como que muchos acercamientos con Dios.
Sí.
¿Cuál de ellos la ha impresionado más? O sea, una
anécdota
que lo ha impresionado bastante.
Yo he tenido muchos acercamientos con Dios que me han impresionado mucho. Pero estando en el mente bien que yo acostumbro a ir, no a menudo, pero en función de cuando estoy tranquilo de estar en meditación y eso. Porque el yunque es uno de los montes sagrados de Dios. Ha habido tres montes sagrados de Dios. Sinaí, monte Salponiente, que fue el monte donde nació el indio Jerónimo, del pilar de fuego se veía menudo, sabes que Sinaí se encendía, ese monte también se encendía, y el yunque tiene también esa historia, de que ese yunque, ese monte lo han visto encendido una centuria, y ese fuego es el fuego de Dios. Entonces, yo voy a ir a ese monte que es precisamente el monte más alto del Atlántico, por eso me cundió, porque Puerto Rico es lo único que quedó del continente atlántico. Y no se hundió, porque Dios tenía un propósito con este monte, que hoy llamamos Puerto Rico, pero que realmente su nombre es Boriquén. Yo no sé por qué le cambiaron el nombre a nuestra isla de Boriquén, que quiere decir tierra del Altísimo Señor. Boriquén quiere decir tierra del Altísimo Señor. Tierra de Dios. Puerto Rico se conoce como el Monte del Sol. Pero casi nadie sabe eso, porque los indios se llamaban este monte el Monte del Sol. Puerto Rico era un monte todo. Entonces yo voy a ese monte con mucha reverencia. Y he tenido muchos encuentros con Dios. Pero recuerdo uno, yo le pedí una señal a mí, que me diera una señal. Precisamente, yo estaba estudiando sobre este avivamiento que viene de los truenos, el gran avivamiento que viene, en estos 7 meses que yo te dije, que va a haber un despertamiento grande, que Dios le va a dar una gran oportunidad a la humanidad. yo le dije al Señor que me, estando orando en el monte, le dije que me dijera cuán cerca estaba y que me diera una experiencia. Era un día precioso, un sol radiante, nubes en ningún sitio. Yo me quedé orando y de momento veo una oscuridad tan tremenda, se planta una nube en mi mente tremenda. Ha caído un aguacero, que en esos bancos de junta yo tuve que subirme, y aún en el sitio que yo estaba, casi me alcanza el torrentón. Tuve que esperar que bajaran los ríos, pasaron sobre la carretera. Una cosa tremenda. Yo le dije, Señor, esta es la señal que tú me dices. Sí, esta es la señal. ¿Y qué me significa eso? Que tan torrencial como fue este aguacero, así será el avivamiento que viene sobre el mundo. Mientras sobre Puerto Rico, va a comenzar aquí, que la cosa se va a encender aquí, pero va a cubrir el mundo. Para mí, esa ha sido una experiencia muy interesante. Y yo estoy esperando, y creo que eso es lo cuando estemos bajo eso, pues la gente se va a dar cuenta de que Dios me habló y que lo que Dios dice que
y las demás personas que estaban ahí, ¿se llegaron a mí?
Gente se allegaron a mí, con miedosos. Cuando yo bajé, que llegué abajo, que estaban los guardias federales, estaban bien asustados. Y entonces una neblina cubrió completamente y bajó hasta abajo una neblina bien espesa después que pasó la guardia. Y me dijeron que nunca eso había acontecido, estaban asustados. Y habían llamado, esto fue como a las 3 de la tarde, la guardia duró una hora. Y a las 4 ellos llamaron a su oficina que se iban porque tenían miedo. Que el monte debe realizar o algo pasara que no pudiera llamar. Bien, bien, bien asustado. Y ellos me dijeron, reverendo, ya ha pasado dos cosas así bien raras, estando usted aquí, porque ya me conocen. Y la otra había pasado como unos 3 meses antes. También subían un día bien tranquilo, bien soleado y todo eso. Y de momento se cubre el monte de una neblina que casi no me veía las manos. Y bajó hasta abajo, hasta la carretera, también los asustó. Y eso ellos recordaron que yo en ese día bajé a hablar con ellos. Cuando yo bajé a hablar con ellos, y ellos se asustaron. Se reverendo, que me esté tuve aquí algo tanto, porque si hubiera tenido a ver, yo así miedo la ayuda, que no nos veían. Y ahora se aguacero, me nunca en la vida había un aguacero. Entonces teníamos todo que el aguacero significaba, porque Dios siempre hace en lo natural lo que se propone hacer en lo espiritual. Uh-huh. El agua, la lluvia se presenta.
¿Y cómo te sientes eso cuando viene el agua?
Bueno, yo la presencia del Señor siempre la siento de una manera bien reverente. Reverente. Cuando yo sé que el Señor se está acercando a mí y que quiere hablarme, yo como te dije al principio, o veo la luz o un torbellino. Uh-huh. En forma, el torbellino es en forma de circulación. Ya yo, como yo veo eso, ya yo sé que no quiere decir.
Pero usted lo escucha o es algo que ya.
Sí, a veces lo escucho audiblemente. A veces lo he escuchado audiblemente. Otras veces hablado. ¿No? Pero un mensaje que uno no puede dudar. ¿No? Una cosa que uno se está imaginando. Habla, es que él habla, si habla a la mente de uno y habla audiblemente. Como le habló a Moisés, le habló a la mente, le habló al corazón, en la mente final. Pero también le habló audiblemente cuando le dio las palabras.
Si Dios le
diera
la potestad para realizar algún milagro, ¿qué se cambiaría?
Yo, si Dios me diera la potestad de hacer un milagro y me dejara a la elección mía, el milagro que yo quisiera, realmente, tratarse de milagro físico, un milagro espiritual, para mí sería que la gente se convirtiera en el evangelista en el país. Pero un milagro físico, yo decía que todos los enfermos de los días, de cáncer, tuberculosis, de toda la enfermedad que fuera, que ganan también. Que yo tuviera esa oportunidad de decir la palabra y que todo. Los hospitales quedarán vacíos. Porque yo tengo una gran compasión por la humanidad. Yo veo una persona paralítica que y me da, me conmueve. Porque yo quisiera ver una lámina ya sana. Eso es lo que más está en mi corazón. Esas dos cosas, que la humanidad fuera salva, en fin, fueran redimidos del pecado y redimidos de todas las plagas de enfermedad que están en el mundo.
Bueno, pues muchas gracias por la entrevista.
Solo creer.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta, y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.